COPE más Coruña.
Estar informado.
Recordamos que continúa la alerta roja en el mar por olas y fuertes vientos. En tierra, aviso amarillo por rachas que podrían volver a superar los 80 kilómetros por hora. Ya se ha rozado esa velocidad esta noche en el dique de Abrigo y en Malpica se han superado los 123 kilómetros por hora. En cuanto a precipitaciones, se superaron los 158 litros por metro cuadrado en localidades como Santa Comba. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Eva?
Bueno, ¿qué nos queda, Alberto, de Herminia?
Bueno, a ver, lo peor de Herminia ha sido, por desgracia, en la jornada de ayer y anteayer, sobre todo en la de ayer, que fue cuando llegó de lleno, pues precisamente sus efectos al noroeste peninsular, en concreto a Galicia. Ahora ya, bueno, obviamente estamos bajo los efectos de esta borrasca que han denominado Herminia y está haciendo de las suyas ahora ya más, sobre todo en la Mariña, Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco. Hoy va a ser una jornada en la comarca de A Coruña con lluvia de tipo intermitente. No será lluvia continua, pero ojo, cuando suceda esa lluvia, pues puede suceder lo que pasó el sábado. Tendremos granizadas, precaución con las con el granizo, también aparato eléctrico a lo largo del día. Mañana martes también, y obviamente estamos en aviso extremo rojo. Estamos hablando de algo serio en el litoral gallego y sobre todo en la zona, en Costa da Morte y Coruña Noroeste, en concreto en toda la, viene siendo el litoral de A Coruña, excepción de la zona de Oraza, donde tenemos prácticamente este mar combinada de oeste-noroeste con olas que van a superar los 7 y los 8 metros de altura. Mucho viento en el mar, mala visibilidad, se levantará espuma porque habrá intervalos de fuerza 9, incluso picos de 10 en mar abierto, más allá incluso de las Islas Isargas, entre Fisterrais y Sargas. Por lo tanto, mucha precaución en las próximas 48 horas en el litoral de la comarca de A Coruña, Bergantiños y Ferrol.
Alberto Romero, Meteo Galicia, muchísimas gracias.
Gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Buena semana para ti.
Y la Xunta nos recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa de diques o paseos marítimos también, que no se debe salir a navegar, pescar o practicar deportes náuticos. Nos solicitan además que respetemos los cordones de seguridad y las indicaciones de los agentes y extremar las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones. Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y evitar aparcar en las riberas de los ríos. También inciden en la importancia de retirar objetos que puedan caer a la calle desde tejados, balcones y ventanas, además de evitar pasar cerca de edificios en ruinas o en construcción, árboles o paneles publicitarios. Siguen playas, parques y jardines cerrados, las instalaciones deportivas municipales sí que ya han reabierto. Este domingo se llegaba a suspender toda la actividad deportiva federada en el exterior. Y una de las mayores incidencias fue en la comarca, en Vilaboa, en Culleredo. Un árbol de grandes dimensiones cayó sobre 4 vehículos que estaban aparcados en las inmediaciones. También causó daños en una vivienda tras la rotura de una ventana atravesada por una de las ramas. Y un conductor impactó contra un árbol que ocupaba parte de una carretera en esta localidad. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. En Arteixo sigue cortada la calle Reconquista por la caída de uralitas de un tejado. Los bomberos no pudieron sacar en las últimas horas las uralitas que estaban desprendidas debido a la dificultad por el viento. Y en Carballo, parte de un andamio y del tejado de un edificio cayeron a la calle y ocasionaron daños en varios coches que estaban estacionados. Afortunadamente, Herminia no ha tenido las consecuencias que tuvo la Dana de Valencia. Allí siguen intentando volver a la normalidad a pesar de que ya han pasado 3 meses, les siguen ayudando desde Cáritas y desde Cruz Roja, entre otras entidades. Y lo hacen gracias a las ayudas de otros colectivos, como el Colegio de Médicos de A Coruña. Esta mañana les han donado más de 7.500 euros para que Cruz Roja siga contribuyendo a la reconstrucción de los pueblos de Valencia afectados. Manuel Antonio Viqueira, presidente provincial de Cruz Roja en A Coruña, ha agradecido esta contribución que ayuda a seguir con iniciativas como estas.
Quiero agradecer a aportación que fai o Colexio de Médicos, unha aportación importante que nos dá pé a axudar no que podemos. De feito, temos 80 persoas voluntarias e técnicas que dende o primeiro momento estuveron actuando ali en Valencia. Acudimos en turnos semanais, non só na primeira resposta dos primeiros días, sino tamén actualmente con actividades básicas e entregas de bens e produtos fundamentais para o desenrolo da vida diaria dos damnificados. Facemos talleres de memoria nunha asamblea, un traballo en rede, unidade, baixar e subir escaleiras, entrega de tarxetas de axuda, en fin, outras moitas cousas. Colaboramos con Valencia, ao igual que na Coruña, con persoas en situación de vulnerabilidade. Eso é un dos principios básicos da Cruz Vermella e creo que o estamos cumplindo.
Son las 2:25, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Y a esta hora queremos saber también cómo se está circulando por la ciudad. Vamos con el tráfico. Y como siempre, conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Fernando. ¿Cómo está la situación a esta hora?
Bueno, en general tenemos tráfico fluido en las vías principales de la ciudad y lo únicamente destacar en el paso marítimo para girar hacia Plaza de Pontevedra, el tráfico un poquito intenso, pero el resto de la ciudad, como decía, bueno, tráfico en principio fluido a estas horas.
¿Y ha habido algún accidente esta mañana?
Pues de momento, registrado por atestados, no hay ninguno.
¿Y previsiones?
Previsiones tenemos dos. Una dura hasta el 24 de febrero, es en la calle Manuel Ferrol, en el tramo entre Juan de Arriba y la parte posterior de la residencia de Obisloque. Ahí van a realizar una reurbanización y renovación de las pluviales y cortan la calzada. Y el último tenemos hasta las 20 horas del día de hoy, en el paseo marítimo, el tramo que va entre el reloj y la Domus, en sentido hacia la torre, también corte de carril por el asfaltado de ese tramo.
Gracias, buenos días.
Gracias, un saludo.
Y la Xunta mantiene abierto el plazo para que los taxistas puedan solicitar ayudas destinadas a la compra de vehículos. Esta mañana el consejero de Presidencia ha comprobado algunos de los taxis adquiridos en A Coruña con estas subvenciones. En la anterior convocatoria se adquirieron más de 180 vehículos y hubo que ampliar la partida de 500.000 euros a 850.000. Ayudas que resaltaba el presidente de la Federación de Autónomos del Taxi, Ricardo Villamizar, benefician y mucho al sector.
É unha axuda moi necesaria porque de unha forma incentiva a compra de estos vehículos que teñen un alto custo inicial e un mantemento ao longo da vida útil tamén moi elevado. Son vehículos, refírome no caso dos eurotaxis, son vehículos polivalentes que tanto poden realizar un servicio de taxi convencional como asistencia e traslado en persoas con mobilidade reducida. Non só nas cidades, senón tamén nos concellos pequenos donde, como todos sabemos, en Galicia hai unha amplia poboación, unha dispersión poboacional. E polo outro lado, conseguimos un transporte público individual moito máis eficiente e menos contaminante nas cidades, no caso dos vehículos eco, cero emisións.
No solo eso, la Xunta trabaja en una línea de ayudas para minimizar el alto coste de los seguros para el sector, Diego Calvo.
Nos fomos capaces no orzamento deste ano 25 de introducir unha partida de 1 millón de euros para poder atender estas demandas e agora estamos no proceso de ordenación, de redacción desta orde que verá a luz tan pronto a teñamos redactada e este un pouco contrastada coas federacións. ¿No? Tan pronto a teñamos, pues, lóxicamente, vai a publicarse e será unha axuda máis que estará en riba a mesa a disposición do colectivo. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby.
Y nos acercamos, como todos los lunes, a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seván. Alcalde, moi bo día.
Hola, ¿qué tal? Bo día.
Bueno, hoxe un pouquiño mellor que onte, non?
Bueno, hoxe, polo menos, agora estou vendo o sol desde aquí, desde a alcaldía, non? Pero onte petaba o vento en condicións, de feito, caeron máis de unha docena de árboles, non? Por todo o municipio. E, ademais, tamén hubo daños en algunha instalación municipal, non? Polo vento, levantou a cuberta da piscina de Perillo, non? Quer dizer, que hubo bastantes incidencias, non?
Que Herminia deixouse notar, non?
Sí, sí, deixouse notar. O problema, cale, que o tema de que hai tantos árboles que chove, hai unha humedad na terra tremenda, por tanto, é moito, cando ven un vento como ese, é moito máis fácil tirar un árbol, non? Porque a terra, a súa raíz, está totalmente anegada, é moi fácil, se estuvera seco, non se tiraban os árboles así como así, a pesar de que hubiera vento. Pero bueno, respecto a piscina de Perillo, llevolo unha parte da cuberta. Isto non impide, a piscina está aberta, me explico. O a piscina, cando falamos de piscina, falamos dun edificio para deportes, non? Hai unha piscina, hai ximnasios, bueno, que dice, as actividades da piscina están todas menos a do vaso da piscina. O resto, para facer calquer tipo de musculación, etc., bicicleta, o que sea, está aberta, neste caso non hai ningún problema. Por tanto, xa se está, a partir de hoxe, a empresa xa está mirando de que de inmediato se poida cubrir esa parte da cuberta, non, que se nos levou por parte do vento.
Noutro orde de cousas, falamos de actividades inmobiliarias irregulares. Que é o que está pasando?
Bueno, este é un tema que me extrañou moito, porque nos aquí eso perseguimos, non? Nadie pode vender propiedades que non ten, non? Entón, hai alguna inmobiliaria que está cometendo erros moi graves cando se pon a vender parcelas en unha urbanización que non hai presentado aquí ningún papel, unha urbanización que, por certo, a tería que facer o Concello, porque está previsto no plan así, non é que os puidan facer os particulares, sino que terían que pedirlle ao Concello que lles deixara facer a eles, pero de entrada a ten que facer o Concello. Por tanto, non hai nada previsto sobre esa urbanización, en cambio se están vendendo parcelas, non, con señales de, según me contaron, de hasta 3.000 euros, non, para poder optar a esas parcelas aí. Nos parece gravísimo, porque, xa digo, no horizonte non hai nada previsto, pode ser unha estafa, pode acabar nunha estafa, digo, pode, non quere dicir que sea, non? Ni vou dar o nombre da inmobiliaria neste momento, por si realmente se equivocaron ou nos lle mandamos unha carta a inmobiliaria para que cesara de facer esas ventas. Porque ademais se dá circunstancia de que hai propietarios nese ámbito que son donos de solares, de terras, que están metidas no ámbito da urbanización, pero que con eles non contaron para nada, non? Encima se lle está mandando algúns recaos por algún promotor que se non vende os propian. É dicir, de eso nada, non hai nada de nada. Por tanto, ese tipo de prácticas aquí en Oleiros non se poden levar adiante. Calquera que queira comprar unha propiedade en Oleiros debe solicitar unha calificación urbanística, porque aí é onde llevamos a decir como está todo, como pode realmente conquerir pois a parcela ou a vivenda legalmente sin ningún tipo de trapalladas, non?
Bueno, pois avisados quedamos. A aprobación definitiva, isto importante, do proxecto da senda entre Naval e Canide.
Bueno, a aprobación definitiva é moi importante, porque sin esta aprobación, que tiña que ter o visto boda da Xunta, non podíamos empezar a facer as obras nin as xestións, non? Temos un proxecto de expropiación que está en marcha, estamos falando de unha senda de casi 3 kilómetros, non, que vai desde a playa de Naval hasta Breixo e conecta con Canide, unha senda que necesitaba, como digo, a aprobación, porque o que fixe a Xunta foi reducir o ancho da senda. Nos íbamos a un ancho de 6 metros para bicicletas e personas, e a Xunta pois recomenda que se faga de 4 metros. Eso que vamos a facer é suficiente. Ademais, incluso ten un abaratamento a hora das expropiacións para o Concello, non? Por tanto, este proxecto está aprobado definitivamente. Temos tamén aprobado o proxecto da senda, que son 2 millóns e pouco de euros. Empezamos de inmediato o expediente de expropiación. Non se pode facer obras se non hai terrenos. Empezamos de inmediato o proceso de expropiación, que vai nos levar sobre unos 3 meses, para logo, ao longo de todo este ano, sacar a contratación o proxecto da senda.
Bueno, e lembramos que imos facer esa enquisa municipal para coñecer a opinión dos veciños de Oleiros sobre a xestión do goberno.
Sí, os dos hoy de aquí de Oleiros están moi cabreados porque vamos a facer unha enquisa. Non sei por que se cabrean, preguntarle aos cidadanos o que opinan sobre un, pois eu creo que é moi importante, non? Sobre o goberno. É dicir, nos vamos a hacer unha enquisa que promove o goberno, xa fixemos moitas ao longo da miña estancia aquí no Concello de Oleiros, e estamos remitindo a todos os domicilios de Oleiros a información para participar nesta enquisa municipal a través dun QR, non? E a través tamén da páxina web do Concello de Oleiros. Por tanto, se lle requere os veciños, aqueles que o queiran facer, a súa opinión sobre o funcionamento dos servicios. Atención ao público, valoración das actividades dirigidas aos xóvenes, aos maiores, a opinión sobre o goberno e tamén sobre a oposición, non? Entre outras moitas cousas. Por tanto, o que queremos saber é o que opinan os veciños sobre a xestión que se está facendo no Concello, non? Para eliminar aquilo que os veciños entendan que se debe eliminar e aumentar aquelas outras cousas que eles nos demanden. Porque tamén se lle requieren as súas críticas e demandas sobre novas xestións públicas, non? Os veciños que queiran participar farános sin identificarse, por tanto, non teñen que poñer o seu nome, debendo únicamente mencionar a idade e a parroquia ou lugar no que residen. Eso sí, non valdría a súa opinión se non temos o lugar donde reside e a idade da persona, non? Pero, xa digo, se pode facer a través da página web sin ningún tipo de problema. O plazo para participar empeza o luns da próxima semana, non? Durante todo o mes de febreiro. Eu lle agradecería aos veciños que nos deran a súa opinión sobre como ven o tema do Oleiros, os servicios, as personas, as xestións, bueno, todas esas cousas que xa comentei.
Alcalde, moitísimas grazas.
Ata logo, Dios.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
No uno, sino dos, Pepe Torrente, partidos tiene el Depor esta semana.
Empezando por el miércoles a las 9 de la noche en el Heliodoro Rodríguez López frente al Tenerife, partido que en su momento fue aplazado también por el mal tiempo que en ese momento había en las Islas Canarias, y luego el domingo en Ipurúa frente al Eibar. Lo del miércoles es ponerse al día en la clasificación e intentar alejarse de la zona de descenso, porque con la derrota 1-2 en Riazor ante Levante y la victoria del Dense precisamente en Tenerife, el Depor está solo 4 puntos por encima, pero si saca algo positivo el miércoles podría aumentar esa distancia. Si a eso le añades que estamos en la última semana de mercado, pues imagínate, intensidad es la palabra que define la actualidad blanquiazul, tanto en los despachos como en el campo. En los despachos se busca delantero, medio centro, lateral izquierdo, veremos si central y además salidas, porque la única cara nueva fue repescar a Diego Gómez y se ha marchado Lucas Pérez y también Eric Puerto, el portero cedido al Marbella. Se le preguntaba a Óscar Gilsán sobre todo por esa parte ofensiva y él, que habitualmente dice, no, yo me centro en lo mío, yo me centro en el partido, bueno, pues intentó ahí salir, pero
se ha mojado.
Reconoce que algo tiene que llegar.
Sí, esperemos que un xogo para a zona de arriba chegue, non? Pero entendo que antes a pregunta do Tenerife era para despistarme e agora pues, he cheado o mercado para colar.
Bueno, se lo tomó un poco con filosofía. Óscar Gilsanz es un hombre de club y siempre, bueno, pues intenta tirar por la calle de en medio y no da grandes titulares en la rueda de prensa, pero evidentemente el Depor necesita refuerzos. Y el director deportivo Fernando Soriano tiene que traer algo, porque es que lo pide el equipo, es que se ve que necesita cosas, porque entre otras ha salido Lucas Pérez, que era el capitán y era un hombre muy importante y que llevaba muchos minutos en el campo. Entonces, bueno, tiene que ser una semana importante en ese aspecto. Además, también derrota del Leima Coruña era muy difícil porque era el campo de el nuevo líder, que es el Real Madrid. Derrota del conjunto de Diego Epifanio, que sigue como colista este fin de semana, en concreto el sábado, vuelve a jugar en el Coliseo frente a Gran Canaria. Ahí vamos a ver si consigue una nueva victoria el conjunto naranja, que falta le hace.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE, enseguida con más cuestiones.
estar informado.
Bueno, pues a ver qué pasa con las fiestas en los barrios este año, porque hay malestar y mucho con el nuevo modelo que pretende implantar el ayuntamiento para organizar las fiestas de los barrios este año. Con buena parte de las asociaciones de vecinos en pie de guerra por esta cuestión, con algunas de ellas hablaba nuestra compañera Noela Bao.
Primero fueron los vecinos de Novo Mesoiro quienes advirtieron que el cambio de modelo de las fiestas iba a resultar una carga económica y de responsabilidad insostenibles para las agrupaciones vecinales. Y ya son 10 las entidades que se han unido a este rechazo en el modelo de festejos de los barrios. Zonas como Feans, San Pedro de Bisma, Peruleiro, Os Mallos o San Cristóbal firman un comunicado conjunto para expresar su inquietud, dudas y precauciones por cambiar la organización conjunta por subvenciones. Y es que 28 entidades tendrán que pelear por un total de 500.000 euros y planificarán sus fiestas sin saber cuánto ni cuándo recibirán el dinero, con responsabilidades jurídicas que exceden su labor vecinal. Entienden que ahora solo hay dos opciones: o pedir la subvención o no realizar las fiestas. Mónica Díaz es presidenta de la Asociación Vecinal de Iris.
Estamos falando da responsabilidade de manexar cartos públicos, que entendemos que non é nosa, sino do Concello. Estamos falando da responsabilidade de que o barrio teña ou non unhas festas, que pasa a depender absolutamente da entidade veciñal. O que nos plantexa o Concello é que ou pedir esa subvención para facer a festa ou non hai festa. E nos están eso, obligando a pedir esa subvención ou a deixar o barrio sin festas.
No entiende por qué deben asumir en solitario la programación de fiestas que antes diseñaban personas expertas del INCE.
Todo esto se negociaba co Concello. Nos facíamos unha proposta e eles nos decían, pues mira, esta orquesta non vai a poder ser, nin esta nin esta, podemos vos ofrecer esta. Ben, pues adiante. E en conxunto e en colaboración se facía un programa de festas e despois levábase adiante. Nos nunca tocamos cartos, porque entendemos además que esa é función do Concello, e agora queren cambiar o modelo, eles nos dan unha subvención e nos xestionamos absolutamente todo.
Incide en que al final muchas entidades tendrán que externalizar la producción de los festejos y el riesgo es que este dinero acabe en manos de empresas promotoras.
Moitas entidades veciñais o que van facer para poder facerse cargo das festas é contratar a unha empresa promotora. Iso vai conllevar que parte dos cartos que o Concello nos dá como subvención para facer as festas, parte deses cartos que deberían ser empregados na festa, van a ser empregados en pagarlle a unha empresa promotora que organice a festa, cando que eso debería facelo o Concello, e esos cartos deberían ir íntegros ao disfrute da xente que vai á festa.
Por eso piden flexibilidad, que non se obligue a quien non quere a tener que pasar por el aro.
As entidades veciñais que estamos reclamando, o que estamos pedindo é que non se nos obligue a meternos en ese sistema de subvencións e a manexar e organizar absolutamente as festas como responsables, además das mesmas, a quen considera que non o pode asumir e que se manteña ese doble sistema.
Preocupación tamén, por exemplo, desde o Castrillón, su presidente es Ramiro Otero.
Para nosotros, la oficina de asesoramiento, que es para solicitar lo que ya está escrito sobre la norma. Eso lo sabemos hacer, ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es si la coordinación se va a dar por parte del ayuntamiento, si la responsabilidad civil se va a dar por parte del ayuntamiento, si el seguro que hay que contratar está dentro de lo que es el presupuesto que se da de los 20.000, qué criterio va a usar el ayuntamiento para el tema de darle los 20.000 a las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
Las fiestas de O Castrillón coinciden con las de María Pita y normalmente incluyen un concierto de primer orden. Ahora no saben si tendrán que buscarlo y tramitarlo ellos o seguirá siendo responsabilidad municipal.
El concierto estelar, que le llamamos nosotros a lo largo del tiempo, donde efectivamente vienen algunos, es un acto un poco más destacado que las fiestas propias, pues nosotros es una de las cosas que no tenemos claro, que si eso se va a mantener o no se va a mantener, ¿no? Entonces, en función de eso también, las circunstancias se puedan dar de otra manera.
El ayuntamiento pondrá en marcha una oficina de asesoramiento y gestión de las subvenciones con personal del INCE, algo a lo que tampoco ve mucho sentido.
Para nosotros, la oficina de asesoramiento, ¿qué es? Para solicitar lo que ya está escrito sobre la norma. Eso lo sabemos hacer, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido. Lo que tiene sentido es si la coordinación se va a dar por parte del ayuntamiento, si la responsabilidad civil se va a dar por parte del ayuntamiento, si el seguro que hay que contratar está dentro de lo que es el presupuesto que se da de los 20.000, qué criterio va a usar el ayuntamiento para el tema de darle los 20.000 a las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no?
En los próximos días saldrán en el BOP las bases para poder concurrir a estas ayudas públicas. Desde el tejido vecinal sugieren, en todo caso, un modelo de coorganización mixto entre el ayuntamiento y los vecinos.
Son las 2:05. Enseguida te contamos las citas de la agenda para este lunes.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Nuevo Yaecu 7 híbrido enchufable. Hasta 1.200 kilómetros de autonomía combinada. Te podrás ir lejos. Muy lejos. A Coruña, Madrid, ida y vuelta, sin parar a repostar. Y además puedes conseguir 1.000 euros de combustible gratis durante un año. Compruébalo en Yaecu Resnova Motor, en el polígono de Agrela, calle Isaac Peral 28, A Coruña.
Pues vamos ya con las citas de la agenda que nos cuenta un día más Leti García Chas.
Son varias las exposiciones que siguen con sus puertas abiertas en nuestra ciudad. En el Museo de Bellas Artes, hasta el 23 de febrero, puede verse Invitadas, dos miradas de Zuloaga. Presenta al público dos obras que pertenecen a la colección del Museo de Arte Reina Sofía. Las piezas son Retrato de la señora Malinowska, la rusa, y Antonia la gallega. También el Museo de Bellas Artes acoge hasta el 23 de febrero la muestra Arquitecturas que hablan de su tiempo. Recoge las creaciones de los 23 arquitectos que fueron y son académicos de número y de honra en la Real Academia Galega de Bellas Artes de Nosa Señora do Rosario desde su creación en 1849 hasta la actualidad. La Fundación Barrié ofrece en sus exposiciones permanentes la reconstrucción del coro del maestro Mateo, una colección de arte contemporáneo y la exposición de Francisco Llorens. En el Muelle de Batería, la exposición de la Fundación Marta Ortega Irving Penn Centennial estará abierta hasta el 1 de mayo. Candlelight, la serie de conciertos a la luz de las velas, trae una nueva fecha de lo mejor de Bridgerton para celebrar San Valentín en A Coruña. El 14 de febrero, el Hotel NH Collection A Coruña Finisterre se va a llenar de magia y romanticismo con miles de velas. Habrá pases a las 7 y a las 9 y las entradas pueden adquirirse en la web feverub.com. Colección Romántica con David Taboada y Sergio Alba llegará al Café Tío Ovidio también el 14 de febrero a las 10. Este viernes, a partir de las 9, el magnetismo de la Clarence Becker Band abrirá la nueva temporada de conciertos íntimos de Mega. La mejor música negra del momento tomará el Museo de Estrella Galicia. Las entradas pueden adquirirse en mundoestrellagalicia.es. Este sábado llega la mejor noche de fado que puedas tener con María do Sameiro en Brasas Susi Alves. La gran artista televisiva estará por primera vez en este restaurante portugués de Santa Cristina. Las reservas pueden hacerse en el teléfono 981-976344. Continúa también abierta en el Centro Cívico Cultural de Arteixo la exposición Nos Tamén Fomos Emigrantes, que incluye fotografías de la agencia EFE sobre la emigración española en el siglo XX. En Betanzos, el Café Lanzós acoge una muestra conjunta de collage y escultura hasta el día 2 de febrero. Con el título Collage, Pejes y Cía, Isabel Rumbo expone sus collages y junto a ella Francisco Martínez muestra varias de sus piezas realizadas a partir de madera a flote y metal recuperado. Y el Centro Cultural La Fábrica de Perillo acoge hasta el 29 de este mes la muestra de pintura Sueños y Realidades de Francisco López Pico.
Y hoy tenemos que recordar una trágica efeméride, la de hace 13 años, 27 de enero de 2012, en el que tres policías perdían la vida intentando ayudar a un estudiante eslovaco que fue arrastrado por la corriente en el Orzán y que también falleció. Hoy se les nombra hijo predilecto de la ciudad a Javier Alcoruñés, Javier López, e hijos adoptivos de la ciudad a Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, ahora ya con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.